¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Si sigues la actualidad, habrás oído en los últimos días que va a cerrar una fábrica de Bimbo, en la provincia de Alicante, en Verger, que va a cerrar una factoría de Danone, en Parets del Vallès, en Barcelona, ambas dejando en la calle a más de 100 empleados, en el caso de Bimbo, casi 160. Pero es que hace no tanto, Schneider Electric, en Griñón, en Madrid, también cerraba y se marchaba. E igualmente también, algunas de las grandes industrias que hay en nuestro país, que podrían considerarse a partir de los 100 empleados dentro del mundo de la industria, han anunciado que van a cerrar o están en procesos de regulación de empleo, como es el caso de Ordesa, en Sant Boi, que va a cerrar, o también Galmet, que es industria pura y dura del automóvil, algo que está afectando mucho, por cierto, a toda la industria auxiliar que hay en Valencia alrededor de Almussafes Ford, que está en mínimos de producción históricos. ¿Qué narices está pasando? ¿Por qué todas estas factorías de gran consumo y alimentación, que se supone que es uno de los sectores que siempre ha estado creciendo y siempre tiene mercado para seguir manteniéndose sin ningún problema, está sufriendo tanto? Es evidente que hay algunos factores muy evidentes y tú mismo lo sabes porque en la mayor parte de los casos formarás parte de la decisión en la cesta de la compra de tu casa. En este vídeo vamos a hablar de cuáles son los motivos por los que estas grandes marcas tradicionales de la alimentación están cerrando y qué es lo que puede pasar en el futuro y entre medias qué nos perdemos porque las consecuencias no se detienen solo en el punto más importante de todos y es que cada vez tenemos menos poder de decisión. Bueno, la historia de Danone es una historia muy llamativa, especialmente para las personas que ya tenemos unos años y que somos hijos de los años 70 o de los años 80. Yo nací en los 70, crecí en los años 80 y para las personas de los años 80, las marcas, digamos, de cierto renombre o cierto nivel, eran algo importantísimo, primordial y que formaba parte de nuestro día a día. De hecho, en televisión, todos consumíamos los mismos canales de televisión porque apenas si había dos hasta los años 90 en que se privatizó la cosa y ya comenzó a crecer, pero todos teníamos los mismos componentes culturales y también los mismos componentes culturales vinculados a la publicidad y el consumo. Y en esa publicidad había montones y montones, montones de anuncios en televisión de productos de alimentación que venían de ciertas multinacionales o de ciertas grandes empresas y marcas que son con las que nosotros hemos crecido, siempre aparejados a sinónimo de calidad máxima y producto de primer nivel. Viene todo muy asociado porque así funcionaba antiguamente la cadena de distribución en la que en las tiendas se llenaban los lineales de las grandes marcas, primeras y segundas marcas, que nuestros padres, sobre todo nuestras madres, acababan eligiendo en función de cómo andaba la cartera o la billetera en esos momentos. Ese ha sido el elemento tradicional en la cadena de la distribución de la alimentación, con especialistas que hacían inversiones y para los que sus marcas, su producto, estaba totalmente vinculado a la calidad y a la confianza de los consumidores. Y esto funcionaba de tal manera que por un lado teníamos el fabricante del producto que se distribuía en los centros donde se vendían y nosotros acabábamos consumiendo, conociendo estos productos por la publicidad y generando una relación de confianza a lo largo del tiempo. Así es como ha funcionado la cadena de suministro hasta hace aproximadamente 15-20 años cuando todo esto se rompió. En este canal ya sacamos un vídeo, te lo voy a poner al final para que puedas seguir viendo e ilustrándote sobre qué es lo que hace de especial Mercadona y otras muchas empresas de distribución para tener tanto éxito y haber crecido tanto en los últimos tiempos. Pero lo cierto es que los hábitos de consumo han variado radicalmente en los últimos años y la crisis económica por primera vez ha puesto en crisis igualmente lo que es esa relación de confianza que los consumidores tenían con estas marcas de toda la vida que de repente se han encontrado en un posicionamiento en el mercado en el que por precio estaban en un punto mucho más alto que nuevas ofertas que estaban apareciendo y en algunos casos con unos niveles de precio disparatados en los lineales de los supermercados que vienen precisamente porque esos procesos de producción se habían quedado obsoletos porque se le tenía que cobrar a la gente todo el proceso de promoción del producto que es tan importante para mantener esa marca como una marca puntera o principal en la mente del consumidor a través de la publicidad y de las acciones de marketing y en tercer lugar y más importante también porque estas cadenas de gran distribución de alimentación poco a poco iban tomando el control a través de la información que los propios consumidores le damos de qué es lo que consumimos, de qué es lo que funcionaba y empezaban a producir por su cuenta alternativas conocidas como marcas blancas que colocaban al lado del producto de marca de toda la vida a unos precios muy inferiores y a unas calidades también muy inferiores. Y así comenzaban a irrumpir competir con fuerza en España, siempre importadas, porque esto no ha sido un fenómeno nacional, de otros países, tanto de Estados Unidos, pero especialmente de Alemania, con la cadena Lidl, nuevas cadenas de supermercado que lo que traían eran productos propios de los que no teníamos absolutamente ninguna idea de su existencia y que al principio generaban un montón de recelos entre los consumidores, precisamente porque no los conocíamos y en nuestras cabezas sonaban como productos de muy, muy mala calidad. Todo esto fue una curva de crecimiento muy lenta hasta que llegó un punto en el que, con paciencia y con mucho capital, por supuesto, estas grandes empresas empezaron a cuajar. Y justamente ahí es donde, asociado a este fenómeno, unido a la crisis económica, ya que los bolsillos se vaciaron, aparecen grandes grupos de distribución como Mercadona, que empiezan a crecer a una velocidad impresionante. Pero lo cierto es que frente a este nuevo modelo de distribución y de producto de marca blanca, que en el caso de Danone y los yogures, estamos hablando de que hoy en día el 70% de los yogures que se consumen en España son de marca blanca y por lo tanto Danone está extremadamente impactada, aunque algunos lo nieguen, precisamente por el auge de la marca blanca, pues como digo, se tenían que enfrentar estas marcas creadas desde cero, con nuevos procesos industriales mucho más modernos y también conociendo exactamente qué es lo que tiene el producto y qué es lo que necesita el consumidor, frente a marcas que venían de muchísimos años atrás con muchísima inercia y por supuesto estructuras mucho más grandes, mucho más pesadas y transatlánticos que tienen capacidades de viraje mucho más lentas que estas nuevas marcas blancas agresivas. De hecho, la historia de Danone es apasionante, la fundaron en el año 1919, es decir, hace ya más de 100 años que se fundó una compañía que, por cierto, yo le tengo mucho cariño, no solamente porque he crecido tomando yogures Danone, sino porque igualmente al lado de mi casa estaba la central de Danone en España, que está en Esplugas de Llobregat, y está en Esplugas de Llobregat porque Danone, que ahora es una grandísima multinacional con la sede en Francia, se fundó en Barcelona. La fundó en Barcelona un emigrante judío cuando, en aquellos tiempos de la Primera Guerra Mundial, en España se hizo un convenio por el cual los judíos y los sefardíes podían volver a nuestro país, esto también viene de lejos, y un tal Isaac Carasó llegó a Barcelona fascinado por el producto del yogur griego, quería crear algo parecido y comenzó a fundar los laboratorios, a hacer crecer los laboratorios, donde producir algo que al principio, como estaba basado en la fermentación de bacterias, generaba muchísimo rechazo entre los consumidores y solamente se podía vender en farmacias. Bueno, el resto es historia. Se montó una fábrica igualmente en Madrid, la Casa Real comenzó a consumir yogur y desde ahí hasta nuestros días una multinacional con docenas de fábricas por todo el mundo que, como digo, han tenido un proceso de menguado muy rápido en los últimos 20 años. Se cerró la fábrica de Sevilla, se cerró igualmente la fábrica de Salas en Asturias y ahora se cierra la fábrica de Parets del Vallès en Barcelona. 70% de marca blanca en yogures. Si hablamos de los postres, el 70% ya es la marca blanca. Y si hablamos de productos de higiene, pasa algo parecido. En los productos de higiene estamos en el 76% de preponderancia de la marca blanca, en los productos envasados un 62% y en los productos de higiene personal un 60% de tasa de penetración. En España, el producto de bajo coste, el producto, digamos, de acceso, hace que las marcas tradicionales hayan sido directamente expulsadas, en muchos casos por estos propios distribuidores que utilizan la táctica de colocar sus productos en lugares que ya no están en el primer puesto de consumo dentro de los lineales, puesto que ya han aprendido lo suficiente como para reemplazarlos con los productos que ellos mismos controlan en la producción durante todo el proceso, y esa es la clave, que la distribución se ha hecho igualmente con la producción de productos que, a su vez, han sido producidos por terceros que han invertido un montón de dinero en innovación para llegar hasta esa formulación y hasta ese envasado y que ahora se ven en los lineales desplazados e igualmente también con unos precios tan altos que tú puedes comparar directamente con la vista que hacen que cada vez menos personas los elijan. Y esto tiene una consecuencia, un daño colateral también muy importante y es el inmenso, el terrible empobrecimiento del ecosistema publicitario en la televisión y en los medios de comunicación en nuestro país vinculado a este tipo de productos. Se ha demostrado que en la guerra entre publicidad eficiente y distribución eficiente, la distribución arrasa en lo que es la alimentación. Y concretamente en este caso, todo esto nos ha llevado también a un mundo en el que si le sumas que la marca blanca aquí tiene cada vez más peso y es mejor elegida por los consumidores, ahora que ya nos ha dado la confianza de seguridad, de calidad, que ha mejorado mucho, e igualmente y por encima también de relación entre la calidad y el precio de lo que estamos consumiendo, el producto marca blanca de la distribución ya no necesita el canal publicitario publicitario, es el modelo que inventó Zara, el modelo Zara por el cual el dinero, en lugar de gastarlo en marketing y publicidad, te lo gastas en abrir centros de venta, te lo gastas en logística y distribución. Y este modelo ha resultado ser mucho más eficiente, ha sido un martillo pilón respecto al modelo de calidad de marca, diferenciación y publicidad en medios de comunicación masivos. Resultados. Para las personas que tenemos ya más de 40 años, cuando ves hoy en día una pausa publicitaria y ves los anuncios, se te caen las orejas si eres un amante del marketing y la publicidad, porque la publicidad de hoy en día es una publicidad totalmente inane, es una publicidad totalmente inocua, que no tiene nada de personalidad y nula creatividad, salvo algunos casos que son excepciones. Y aún así, hoy en día, por otros muchos fenómenos, no solamente por el fin de la televisión y por el fin de la tele como medio de masas para trasladar productos, está también el tema de la proliferación y el auge de la cultura woke, que hace que prácticamente no se pueda hacer ni decir nada delante de una cámara que sea creativo sin que haya un colectivito, el colectivito de los ofendiditos de internet de turno, la asociación o colectivo de turno, que va a protestar a la mínima que quieras comunicar algo que se vaya a algún tipo de extremo de una manera creativa. Con lo cual, todo esto ha creado, esto es un daño colateral súper importante al que me refería al principio del vídeo, una tormenta perfecta que hace que hoy en día la publicidad y específicamente la publicidad audiovisual esté absolutamente de capa caída, en declive, y toda esa increíble efervescencia y boom que vivimos a finales de los 80 y durante todos los años 90 y primeros de los 2000 se haya ido al carajo, se haya ido a tomar por saco. ¿Y ahora qué es lo que tenemos? Pues unos pocos grupos grandes de distribución que controlan todo esto, que controlan industrias que funcionan como la industria del automóvil, prácticamente just in time, cerca de los centros logísticos de las grandes cadenas, y también acaba terminando en un empobrecimiento enorme de la capacidad que tenemos los consumidores de elegir. Y como último ejemplo de todo esto, tenemos ejemplos más que palmarios que ya han salido en este vídeo, está el asunto de la cadena de supermercados de Carrefour. Nada menos que 9.000 tiendas, 9.000 establecimientos se han visto impactados por esta decisión de Carrefour de dejar de comprar productos a PepsiCo, que cuando se lo dices a cualquier ciudadano de la calle, la mayoría piensan en los refrescos, pero PepsiCo es un fabricante que tiene un montón de marcas vinculadas a los snacks, a las patatas, en definitiva, a snacks vinculados a las bolsas, al envasado, al vacío, que van a dejar de aparecer en sus lineales, con lo cual montones de personas van a tener que pasar un trauma porque sus aperitivos favoritos y otros productos están desapareciendo de sus lugares de compra. Y este sí que podría ser, podríamos decir, el paradigma definitivo del choque que hay entre esa industria tradicional de la alimentación basada en marca y este nuevo modelo de distribución que no acepta ya que los precios en estos casos estén tan altos respecto a otras alternativas que tienen. Lo único que le queda a estas grandes productoras tradicionales es justamente el valor de su marca. ¿Y cómo valorizarlo frente al poder de la marca blanca? Bueno, pues bajando los precios sin duda es una de las grandes decisiones que han tenido que tomar, pero también otras muchas que lo que hacen, como digo, es poner en peligro a largo plazo que podamos disfrutar de variedad e incluso también de I+D y evolución en este tipo de productos. Como ocurre en otros tantos sectores industriales, estamos en una fase absoluta de transición, y aquellos que parten con capital de un lienzo en blanco llevan una velocidad y una ventaja muy grande respecto a empresas, fábricas tradicionales con muchísimo personal en la plantilla, con movimientos para desarrollar productos nuevos mucho más lentos, sin el poder de tener el control de la distribución en un mercado cada vez más centralizado y donde la atomización de las tiendas pequeñas cada vez tiene menos peso en el mercado, con precios más altos y con una normativa de evolución y de inversión que es agresiva contra las empresas, con una normativa que es agresiva también en materia laboral, con unos precios de la electricidad y de la energía que no ayudan a poder hacer inversiones, e igualmente también teniendo que acometer grandes inversiones para modernizar estas fábricas, tanto en maquinaria como en digitalización, si no se quieren quedar atrás. El resultado final, como digo, es probablemente el principio del fin de las marcas. Un empobrecimiento generalizado de la oferta y el hecho de que solamente una capa minoritaria de la población se va a poder seguir permitiendo el lujo de pagar estos productos si es que desea comprarlos, o en definitiva y en resumen, las marcas en la segunda década del siglo XXI son ya más una reminiscencia del pasado y un producto de lujo en el presente que algo que es lo que copa el mercado, como sucedía cuando tú y yo, que estamos viendo este vídeo, éramos niños y eran los jefes, eran los reyes, porque el mercado funcionaba de otra manera. Nada más, queridos amigos, espero que esta información os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo aquí en el Cascarón de Nuez, que espero que sea más y mejor. ¿Te has suscrito? ¿No estás suscrito todavía? Hazlo, por favor, es la única manera de que me ayudes, es gratis y simplemente te suscribes, le das a la campanilla todas las notificaciones, si no, no te van a llegar. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta el siguiente. Adiós.